Urbana Play 104.3.
¡Hola, perro! ¿Cómo le va? ¡Bien!
Buen día, perritos. Buen día, Romy y Cipolletti. Los escucho siempre. Me acompañan todas mis mañanas.
Hola, perris. Buen jueves para ustedes. Los estoy viendo desde Barcelona. Soy Marinés. Y nada, los amo. Me acompañan todo el tiempo. Cuando no los puedo ver en vivo, lo veo después en la noche de acá o al otro día mientras desayuno. Son lo más. Los quiero.
¿Cómo andan? Muy buenos días. Bienvenidos a Perros de la Calle. Acá estamos, ¿eh? Esto es para disimular que cada vez somos menos. Porque Sofía está de viaje, Evelyn está enferma. Entonces con esto zafa, ¿viste? Haces otros planos y eso, que no estaba viendo. Simplemente estoy en otro lado y hago un zoom muy cuarzo que Roberto Robere va acercando. Nuestro director zoom in, como si se hubiera recibido ayer, diciendo, pero recordamos que está con la robótica, ¿no? No tiene un camarógrafo. Todo eso para decirles cuál es la expectativa que cada uno tiene para el programa de hoy. Harry, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Te aviso que si necesitas para llenar el espacio, me puedo ir cambiando de posición. Por ejemplo, puedo hacer esto.
Excelente, cambiate de posición mientras estamos con Lu. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la expectativa para el programa de hoy, Lucila?
Hoy va a ser un gran programa.
Excelente, muchas gracias. Sol, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, muy arriba.
Ay. Uy, está lisérgica, sí. Chicos, para preguntar, María se fue, ¿no?
Se fue, sí.
¿Y ustedes están por desayunar? ¿Están por meter un canje?
Calzoncillos,
bien. La gente de María le llegó calzones, no queremos molestarlos tampoco. Zuka, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos en humor? ¿Cómo estamos bien de energía? ¿Cómo estamos?
Impecable, la expectativa es total. Hermoso día, hermoso tío.
¿Qué hermoso tía? ¿Qué tía, Zuka? ¿Qué decís?
Hermosa tía.
¿Cómo estás, Anita? ¿Bien?
Bien, muy bien.
¿Dormiste bien?
Dormí muy bien.
¿Bajaste de la camioneta hoy? ¿Te trajeron hasta acá o no?
No, estoy con el pelo muy seco hoy.
Bien.
Igual creo que, claro, ¿no?
Muy bien.
Claro,
Delfina, ¿cómo estás? Claro.
Bien, expectativa total.
Bien, bien. La vemos mejor.
Casualmente, ¿no? Dijo lo mismo que entra.
Sí. Curioso. ¿Cómo está Claudio Simonetti? Siempre te vas a comer, boluda, a la hora de empezar. Mira, esto, a buscar tres marcadores, mira esto. Fue a buscar tres marcadores, momento clave del programa.
Buen día, me olvidé de agarrarlos antes.
Gracias, ¿eh? Mientras no puedo dejar de mirar, señor director, a Guido Berkovich buscando calzones, ¿cómo está eso? Es una feria de calzones que le mandaron tanto desesperado alrededor de los calzones.
Es una feria americana, me conocen bien, tengo ahí el XS. Para mí.
Es para que quede talle Gallardo, muy bien. Que se note más.
Exacto. Bueno, amigos y amigas, aquí estamos. Sí, seguimos cambiando. Camina, Harry, pedile un inalámbrico. Y caminamos alrededor de la mesa. Aquí estamos en este día que no termina. O sea, prendí la calefacción. Por momentos tengo mucho calor, por momentos tengo frío. No se entiende. Todo el que conozco está enfermo. O tiene algo en un paso.
En el aparato respiratorio.
Llegas a alguien que tiene un problema viral en un aparato respiratorio.
Es algo respiratorio siempre.
Ah, es impresionante, pero ¿vos conocés?
Bueno, tenemos a Eve con faringitis.
No, todo.
Tengo un amigo con bronquitis.
Yo tengo a mi hijo, todo, y todos los, claro, compañeros, todos.
Gente que
todos
se bajó de planes ayer con fiebre, que no se sabe qué tiene, pero tiene fiebre por
tiene
lo pronto.
Fiebre, exacto, no, malísimo. ¿A vos también te pasa?
Esta vez estoy bien, curiosamente. Cuando todo el mundo se enferma, yo estoy sano, estoy bien, y mis motivos tengo de sobra. Pero por ahora vengo tranqui. ¿Vos? Porque vos, aparte, el que vive con niños, ¿no se enferma mucho?
No sé, yo tomo algo que me... No quiero decirlo al aire porque por cábala.
¿Porque es chivo?
No, es una vitamina.
¿Sentís que el químico va a dejar de funcionar si lo nombras?
No es químico, es vitamina C.
Bueno, es una cosa química.
¡Hola, perros! ¿Cómo le va? ¡Bien!
Bien, y aquí estamos.
En este,
viendo el jefe del día, está espectacular. Y estoy dando vueltas, no sé, porque
así que
me tengo que instalar, porque no...
Hace mucho que no te cuento historias escuchadas en la barra del bar. Así que
eso me encanta.
Así que me voy a la barra para contarla.
Sí, me encanta.
Tengo una fresquita de ayer.
La barra está muy buena porque es como vos estás ahí y yo estoy como charlando con nadie, escuchás toda la charla.
Esa es la situación. Yo estaba en la barra así, lavando unos vasos, acomodando unas cosas, cocinando unas birras, y escuché una charla del otro lado de la barra. El preocupado, el que contaba la charla, era el amigo del protagonista. ¿Ok? Y lo que le había pasado, que era un poco protagonista también, y lo que le había pasado era que su amigo...
Salud.
Tiene un casamiento, ¿no?
No.
Su amigo se casa. Suponete, yo soy tu amigo, me caso y te digo, Andrés, ¿querés ser mi testigo de casamiento?
Sí.
Gracias. Bueno, linda escena, bueno, se arma toda la situación, casamiento, bla, iglesia. iglesia, situación de iglesia de película, ¿no? Las de película, que están tipo todo en las dos salas de la iglesia, sentados los familiares, sentados los parientes, los amigos, todo el mundo con expectativa.
Todo eso, ¿no? Le contó en la barra.
Sí, todo, o sea, la situación, me describió mucho la situación de la iglesia, cómo era, como una situación muy formal, ¿viste? Esa gente que se casa, tipo, no los que se casan y están todos de ojotas en el casamiento, un casamiento formal. Y el amigo está con él en la punta, no sé cómo se llama, en la punta del pasillo del medio, esperando a que entre la novia. En cualquier momento va a entrar la novia. Y el amigo lo agarra. En un momento todo parecía tipo pareja feliz, pareja de hace muchísimo tiempo, o sea, recontra constituida. Y el amigo lo agarra y le dice: no me quiero casar.
No.
Se lo dice solo a él.
No.
O sea, ¿entendés que vos sos el chabón que se tiene que... Vos estás ahí, tipo, vos sos el amigo, estás para festejar, para después en la fiesta levantarlo, hacer hey. Tipo, y el chon lo agarra y le dice: no me quiero casar.
No, te mata.
Y este que es amigo, que es muy amigo, sabiendo la que se venía...
Pero pará, creo que hay algo del miedo.
No, creo que este ya sabía de antes.
Porque viste que hay algo del momento, enfrentando eso, te agarra una fobia. Decís, no quiero, no me tiro. Fuiste en teoría en paracaídas, te anotaste, fuiste hasta Lobos, subiste al avión, ¿sabés lo que va a pasar? En el momento decís, no me tiro. Puede ser por el momento que necesitas que alguien te diga, tírate, ya estás
acá. Yo creo que en este caso es al revés.
Y creo que en el fondo lo querés hacer. ¿Acá qué?
Yo creo que en este caso es al revés. Creo que este se animó a saltar. Porque le dijo, no me quiero casar. Y el amigo, que tendría que haberle aconsejado.
El amigo le dijo, no te cases.
El amigo le dijo, vamos. Vámonos.
Es un amigo ese.
Vámonos ahora. Y se fueron.
¡No!
Caminaron por el pasillo.
Y se fueron.
Salieron por la puerta de la iglesia antes de que entre la novia.
Novia fugitiva.
Y se fueron.
Una lluvia terrible. ¿Y?
Y ese muchacho claramente está prohibido en el barrio. Se tuvo que mudar. O sea, palabra prohibida en todas las familias de tradicionales de la zona. Y ahora tiene un amigo. Un amigo no, y los amigos que tenía de antes. Pero el pibe... Lo que le contaba a la persona a la que se lo estaba contando en la barra es que no estaba convencido de que hubiera hecho lo correcto.
No, es lo que te digo.
En algún punto era como, y capaz que tenía que convencerlo de que se quede, capaz que el chabón estaba recagado y lo que necesitaba era alguien que le dijera, che, quédate. Pero en el momento lo que le salió fue, vámonos.
Yo creo que hay algo igual de... Quizás te tenés que casar y bueno, pifiaste y probás y a los dos meses decís, esto no era para mí. Pero estando ahí es difícil, si llegaste hasta ahí, no saber si es el miedo, insisto, a saltar. O si te vas a quedar con la duda, es mejor, no, me casé y no como mi amiga se dio cuenta en la luna de miel que pifió.
Claro, por
en
ejemplo.
En Aruba, dijo,
por ejemplo.
Pifié, fue a caminar, dijo, pifié.
Y voy a decir que no se dio cuenta.
Y a los dos años
bueno,
se separó.
No se dio cuenta antes. Yo creo que en
no
este
pudo,
caso...
qué sé yo.
Yo creo que en este caso es eso, es gente que sabe...
¿Qué le dirías si hubiera sido el amigo?
No, yo soy más cagón. Dale, boludo, ya está. O sea, pasemos ahora esta situación y después vemos qué resolvemos. No te puedes ir ahora. Pero aparte, porque yo creo que hay algo de este término que se usa ahora de responsabilidad emocional, que es, si vos vas a dejar a alguien, lo tenés que dejar de una manera prolija. No podés dejar a alguien así. Digo, no se trata solo sobre vos. No creo que sea solo sobre vos.
Entiendo. Pero ¿sobre quién es y no sobre vos?
Es sobre los dos, digo. O sea, digo, si vos llegás a ese punto, no digo que no puedes dejar a una persona. Vos puedes dejar a una persona cuando quieras. O sea, porque es el amor, el etcétera. O sea, vos puedes dejar a alguien cuando quieras, pero no puedes dejarla en ese momento. Me parece que no es solo sobre vos. Ahí tenés que hacer un sacrificio, bancártela.
Es lo que te digo.
Y un tiempo después sí.
Saltá y después decís, no, al final nos equivocamos o yo me equivoqué.
Sí, yo me equivoqué, pero salió mal, ahí, perdón, no la entendí, no la vi. Pero en el momento estás humillando a una persona enfrente de todos sus invitados, toda la familia, todo. O sea, la convertís en tema de conversación, como la convertís en una víctima enfrente de un montón de gente. Es como, no está bueno.
No, yo le diría, estás acá, casaste y de última, todo tiene...
Cásate y después la...
Todos,
después
todo la es reversible, menos la muerte. ¿Entendés?
Sí, entonces, obvio, el matrimonio es reversible, totalmente.
Exacto.
Totalmente.
Yo le diría eso, pero te quiero decir dos cosas.
Decime.
Tengo algo que hablamos antes de entrar, por eso no llegamos a la transición con María, y que me parece que está bueno, pero, y si no, cada uno tiene una muy buena historia, cada uno conoce la mejor historia del mundo, aunque no sea tuya. Estaba por hacer eso, pero después me acuerdo que hablamos antes de arrancar, que es el siguiente, no sé si va a haber casos. Si no hay casos... Vamos con lo que te digo. Que es lo siguiente. Me interesa mucho el tema del bullying. Me parece horrible. Me parece que no ya todos lo conocemos porque tiene un nombre. Pero no sé si...
se termina de resolver, si hay una educación hacia eso. Tampoco sé lo que podemos hacer nosotros, pero me gustaba como sección, cuando uno es más grande, tiene otras herramientas y otras cosas que en el momento no las tenés en el colegio, ¿entendés?
Emocionales.
Y a los 15 años estás ahí, son todos contra vos, te dicen algo, no tenés muchas herramientas. Lo que puedas, hacés lo que puedas.
Estás construido a medias aparte, estás exacto, armando una identidad, claro.
Exacto, pero obvio, después de ya terminado el colegio, todo más grande, lo ves de otra manera. Entonces sí, yo lo que propongo es, hablábamos antes que nosotros hemos hecho el vinchola de llamar a alguien que le hiciste bullying para pedir disculpas, pero en un punto está esto de revictimizar, en punto de no sé si quiere que lo expongas al aire, ¿entendés? Un tema lo llamás fuera del aire, otro tema lo expongas al aire, algo que sí pasó.
Al que sufrió, claro, o sea, al que sufrió no puede ser expuesto nuevamente.
Lo que pasa es que...
Salvo que quiera.
Sí, lo que sí... Estoy hablando con la pediatra. Lo que sí...
¿Está perdón, todo bien?
Sí. Okay. Lo que... Pero
arreglando algo... Si tenés que hablar, habla, no pasa nada.
No. Tranquilo. Lo que sí...
Es importante. ¿Cómo lo querés hacer? Para mí, ¿te puedo aportar una boludez?
Sí.
Paréntesis.
No, pará, como lo quiero hacer antes sí, de la boludez, como sí, lo quiero hacer es... Si a vos te hicieron bullying, ¿no? Y tenés en claro quién, si tenés el teléfono de otra persona, no hay ningún revictimizar, porque al contrario, estaría buenísimo llamarlo. Si no lo tenés, nos podés contar y lo mandamos a la concha de su madre, no a la persona hoy.
Aquel.
Porque suponete que fue hace 10 años. Bueno, esta persona capaz que es una persona de bien hoy y está arrepentida. Entonces, por eso, si tenemos la posibilidad de hablar, vemos en qué situación está. Inclusive muchos van a decir, estoy arrepentido, cualquiera, era un tema de secundario y te va a hacer bien. Y si no tenemos ese teléfono, puedes mandar a la mierda a esa persona que en tu cabeza quedó siempre como el bulleador.
Yo creo que muchas veces el que fue bully no lo percibe del todo. No lo tiene tan claro. O sea, muchas veces sí, cuando son casos alevosos sí, claramente, pero muchas veces no lo tiene tan claro.
Okay.
O sea, como que forma parte de un movimiento grupal y estás ahí, y pasó, y la secundaria, y los chicos son crueles, viste cómo son los pibes y cosas así, y no tiene tan claro si hizo un daño duradero o no.
Okay.
O sea, yo te conté ya al aire y lo hice y no lo haría de vuelta para no revictimizar justamente a la gente que sufre bullying, pero sea ciencia cierta que fui parte de daños duraderos en personas, ¿no? Y es una mierda, te sentís una cagada. Pero lo sé.
Pero si te llamara esa persona, estaría bueno que se...
Sí, obvio. Recontra, sí. Algunos traté de buscarlos incluso, pero está esta cosa de, claro, cuando tratás de buscar vos a la persona que sufrió, esa persona capaz que no quiere revisitar el pasado, capaz que no quiere volver a atravesar esos momentos, capaz que ya lo dejó atrás, ya hizo un montón de laburo psicológico y emocional para dejarlo atrás y no tiene ganas de volver ahí.
Claro.
Ahora, si sos una persona que lo sufrió y que no hiciste todo ese laburo psicológico emocional,
o
y que
lo
sí lo tenés clavado.
Y tenés ganas de, sí, lo voy a llamar para justamente para darle la chance al otro, de liberar al otro, de decir, tuviste mal.
Pero es una espina que tenés clavada y vos sos exacto, el que quiere sacársela, entonces está todo
bueno,
bien.
Bueno, 775-6688, si sos esa persona que decís, estoy para llamar porque sé perfectamente quién fue. Y la otra es, nunca más lo vi, no sé dónde está, no lo quiero encontrar tampoco, pero le hablaría al aire y hacemos que esa persona está.
Puede ser un pariente. Hay mucha gente que es bulleada por su hermano mayor, por ejemplo.
Puede ser, pero no. Sí, eso generalmente tiene alguna otra resolución porque lo seguís viendo, ¿o no?
Sí, sí, sí.
Bueno, eso, 4775-6688. Mientras, mensajes también, ¿a qué número?
Al 1168611043.
Mientras, te digo cosas para entrar en clima en el mientras tanto, ¿eh? Fuimos a comer a lo de mis papás con mi novio. Se comió 13 empanadas.
¿13? No, amigo, ¿qué sos vos, boludo?
No, que yo, boludo. Yo como una de más, como 4.
¿Pero era la primera vez que iba?
Con mi novio.
¿Estaba nervioso?
Una vuelta compramos un kilo y medio de empanadas, una docena y media de empanadas, ¿sabés? Para cada uno me
o sea, 18
como
empanadas.
Dos. Y él se comió 10, pero me quiso hacer creer que yo ya me había comido mis 6. Desde ahí me separaron mis empanadas en un plato aparte. No. Me echaron cuando tenía 16 años en un lugar de empanadas libres, yo no me acuerdo cuántas iba.
¿Le gaslightió las empanadas?
Claro, mi tío a la noche conoció a mis abuelos y su suegro se comió 16 milanesas. Son ejemplos.
Ah, ejemplo de gente que comió de más. Okay.
Gente que comió de más. Mi mamá me contó una vez, mi papá fue con sus dos hermanos a la casa de mi abuelo materno. Mi abuela hizo cordero entero, se lo morfaron todo. No dejaron nada para nadie, ni a mi mamá, ni a mi abuelo. Mi novio una vez se comió 6 platos de locro, pasó hace 6 años y todavía lo recuerdan. Claro. Está bien, cuando comiste de más.
Bueno, ayer estuvimos con Bianca Radagast, con Bianca Aristarán, la hija de Rada, que contó que en unas vacaciones para, no sé, vengarse de una situación de que la habían llevado a un lugar que no, que no le gustaba, una playa que no le gustaba, no sé qué, se encerró en la habitación y se clavó una bolsa de un kilo de chocolates y terminó internada al día siguiente y no podía caminar.
Sí, total. Bueno, todo eso ocurrió.
Es la vida de la gente, Andrés.
La vida de la gente. Y bueno, 4775-6688. Vamos a ver, tenemos casa. En vivo, Zuko, mensaje. ¿Qué tenés?
Mensaje. Hola, perros. Buen día. Bueno, me llamo Vanessa y llegué tarde a escucharlos porque fui a hacer unas compras, pero escuché que estaban hablando de los casamientos y separaciones. A mí me pasó que me casé y a los 10 meses me separé. Y conversando con una psicóloga me dijo, hay parejas que tienen que casarse para separarse de una buena vez por todas.
Mira.
Así que, bueno, cada uno con su libreto. Les mando un beso.
¿Sabes por qué puede ser que entienda la historia esa? Porque si la historia está estancada... ¿está muy caliente?
Ah,
qué bueno que avisaste porque yo tengo la misma tanda. Si la historia está estancada, capaz que necesitas que pase algo, un elemento narrativo en la historia para ponerla en movimiento, y cuando la pones en movimiento ves para dónde va. Pero capaz que estás en la misma, hace años en la misma, viviendo con la misma persona, conviviendo y teniendo la misma rutina todo el tiempo, y la historia no se mueve, no avanza. El casamiento introduce un elemento.
Es verdad.
Y de repente la cosa se pone en movimiento y capaz que al ponerse en movimiento te das cuenta de que estás en una barranca.
Es verdad, pero lo que te quería preguntar es, ¿tenés platzul para dentro de la boca?
Boludo.
Trabajo mucho en eventos y una vez en un casamiento, uno de los mejores amigos del novio se me acerca y me cuenta que en la despedida de soltero el novio dijo, no sé qué estoy haciendo, no me quiero casar. Al final el cuento terminó en que el novio se terminó casando, no sé después cómo
después
terminó
duró,
la historia,
¿no?
Si claro, a la igual. Semana se separó o no, pero bueno, 2 semanas antes de casarse el novio estaba con muchísimas dudas.
Ahí el tema es que haces como amigo. ¿En qué lugar te parás? Suponete te avisa con tiempo. Suponete te lo avisa antes. En la despedida soltero, por ejemplo.
Sí.
Dice, che, la verdad que no sé qué estoy haciendo. No soy yo. Esta persona que se va a casar no soy yo. O sea, yo no quiero. ¿Qué haces? O sea, ¿cómo acompañas? Porque no sé, a mí me pasa, yo tengo la...
Igual ahí...
Siento como la obligación de tener que decir algo que sea importante en ese momento.
No, pero es raro que no te salte una alarma antes, ¿viste? Hay alarmas que van saltando como antes de llegar a eso. Si llegás a eso y recién la alarma sale cuando ya te estás por casar, el día de tu casamiento, igual es mejor que salga, pero ahí como decís vos, para mí es, bueno, casate por tu pareja, por tu historia, por todo lo que están ahí, y no importa, después lo revertís. Pero no es lo mismo que la crisis te agarre el día del casamiento con todo puesto, todo, qué sé yo, que bueno, el último día comés, está todo pago el DJ, bailás todo, y al mes te separás. Total, ya tuviste 2 años de más. Un mes más.
Hacelo. Claro, ¿qué te cambia?
Aunque ese mes, sabiendo que vos no querés estar ahí, es imposible.
Es durísimo.
Pero bueno, pasa, ¿o no?
Hola, perros. Sí. Mi exceso fue 3 litros de whisky en una noche, mano a mano con mi primo.
No.
Me costó la vesícula.
No.
Empezamos con un Jack Daniels y terminamos con una marca que no recuerdo y no quiero recordar.
No, claro.
Abrazo.
No jamás a poder comer eso.
No, claro.
No. Cuando te pasás...
Perder la vesícula no está bien, maestro.
14 empanadas, chico, es imposible. Tan, sí.
Me hizo acordar, Andy, recién de la vez que fui al puerto de Mar del Plata. Me hice una panzada de cornalitos y rabas. Llegué al hotel y me comí una media luna. ¿Por qué? No hay por qué.
Yo me acuerdo una vez en Mar del Plata.
Pasa como... que la raba no hay límite. ¿Cuándo parás con la raba?
No, que la raba no tiene límite.
Es cuatro bandejas más, te la vas a comer.
La raba se termina buenas. Cuando se terminan.
Claro, o cuando se termina el limón. Pero si no.
Bueno, sí, claro, si se termina el limón es un problema. Me acuerdo una vez en Mar del Plata también que fuimos a comer con perros. Uno de los primeros viajes de perros a Mar del Plata conmigo, al menos. Año 2005, ponele.
¿El que te perdiste?
Puede ser que haya sido ese o uno por ahí, por esa época. Que fuimos a comer un lugar de pastas.
¿Te acordás? Se perdió Harry. Voy a buscarlo aplaudiendo por la playa.
Estaba en el lugar. Está en el lugar, ustedes no
fue
me
ven. Raro.
Dios. Y fuimos a comer un lugar de pastas en el que los platos eran realmente muy grandes y todos ustedes lo dejaron por la mitad.
¿Y?
Y yo me comí el de todos.
No.
Yo me comí el mío y el de todos los demás. Muy Harry. Porque no tolero el plato lleno. No me gusta.
Bien. Hay un oyente de línea. A ver qué sale de esto. Vamos a ver. Hola, ¿quién habla?
Hola, Andy. ¿Cómo andan?
¿Cómo andas?
¿Cómo te dicen todos? ¿Soy yo?
Sos vos. ¿Cómo te llamás?
Caterina.
¿Cómo andas, Katy? ¿Bien?
Bien, Kate. Los escuchamos con mi marido todas las mañanas desde que Sofía estaba en las vacaciones sola y estamos re contentos.
Ah, reciente, bueno, de este verano.
Sí, reciente.
¡Ey, bienvenido!
Ya a perros de la calle. Hace 21 años que estamos. Un nuevo perros en Urbana Play. Un saludo al que me trajo también de la aplicación, de Cabify.
¿Cómo se llama?
No sé el nombre, no lo pregunté hoy. Pero cuando me fui le dije, estaba escuchando la radio que...
Ah, bueno, no falla.
Y claro, música.
Lamentablemente no falla.
Música, y le dije, pásate a 104.3. Te digo, estoy dormido, ojo, hay programas mejores, pero estoy seguro que va a salir algo bueno hoy.
Me gustaría hacer un seguimiento de todos tus choferes de aplicación.
Sí.
Que vas convirtiendo a ver si siguen escuchando o no.
No sé, yo creo que se va a notar en la medición.
Kate, ¿qué vive con su marido?
Kate
vive con su marido, se casó en abril del año pasado.
Ah, mira.
Fue súper joven. Y bueno, nada, es como que creo que cambié de radio, escuchaba una colega de ustedes que es para más juventud, si bien yo soy joven, pero sentí que cambié mucho la mentalidad también. Y bueno, yo ya...
Nosotros somos muy maduros, Kate, claro.
Kate, bueno, ¿qué edad tenés primero?
24.
Ah, parecés más grande.
Tiene nuestra edad, Andrés. O sea, por eso, está escuchando gente que le habla a su generación.
24, claro. No, en mi barco hoy estoy en un submarino. Escucha, 24, perfecto. Y escuchabas la de que es para gente más chica, no sabemos cuál será. ¿Será una que...?
¿Será la que tiene el nombre de canal de
barrio?
Es la del
novio
de Sofi, que lo queremos mucho también.
No.
¿No?
No, claro, la del barrio, claro.
Claro, esa.
Me gusta, pero estás acá. Pero estás acá ahora.
Me encanta. Cambié de provincia, cambié de radio.
Bien. ¿Es un acto de madurez o es un acto simplemente de tener otras experiencias? Pero cambiarse de programa de radio, tanto para llegar o para ir, es un montón. Porque un programa de radio, vos lo escuchás una semana y seguramente te vas a enganchar, si te enganchás, ¿no? Por supuesto, con la gente, empezás a entender los códigos, si no acá te decimos Simonetti, ¿sí? ¿De quién hablan? Y después claro. Decís, Simonetti es el termo que habla de Razi, me encanta, buenísimo, y así todo.
¿O no?
Así claro. Que bueno, acá estás, desde que Sofía estaba en el verano.
Impresionante.
Qué verano tuvimos, con
sí,
Sofía.
No, me mató Sol conociendo el mar, fue emocionante, te juro.
Claro, Sol conociendo el mar, todo eso lo podés saber porque escuchaste un
tiempo. Son los privilegios de oyente.
Le digo a mi chofer de hoy, que lo está escuchando, Sol es nuestra productora. Por ejemplo, no conocía el mar, la llevamos al mar
y
relatamos en vivo y fue muy lindo. Todos los días pasa algo, pero por eso tenés que escuchar por lo menos una semana. Pero bueno,
¿cómo viene ese
está
primer
todo
año,
en YouTube, sí.
¿Cómo viene ese primer año de matrimonio, Kate?
Mira, hubo muchos cambios, mucho crecimiento. Un poco yo llamé por el tema del bullying, le contaba a la producción.
Sí.
Y ahora siento un poco, si bien no quiero llamar a esa persona, pero como que puedo sentarme a hacer un poco de catarsis, a dejar un cierto tipo de mensaje. Me parece que es muy, como, principalmente las mujeres sufrimos mucho bullying por el cuerpo.
Sí.
Y por ahí no, la gente no se da idea de los problemas que
genera. Sí.
¿A vos te pasó eso?
Sí, ni hablar. Yo.
¿Cuándo? ¿En qué época de tu vida?
A los 16 en adelante. Nada, básicamente cambié todo mi grupo de amigas porque por mi aumento de peso empezaron a los varones dejarme afuera. Dice que vos salís, haces junta previa. Y bueno, nada, eso a mí me costó una depresión hasta los 23 años. Mi vida fue un blackout. Pero bueno,
o sea, para entender, el bullying vino más del lado del grupo de los pibes que de tus amigas.
De
es
todos.
Un conjunto, ¿no sabes?
De todos.
Sí, hubo, yo, mi mamá pidió medio liberado para Bariloche y yo faltaba un montón a la escuela porque depresión.
Sí,
todos
claro.
Hablaban mal de mí por un tema de que pidió una ayuda económica que a mí, viste, va más allá de mí, eso. Y bueno, nada.
O sea, se burlaban de vos porque necesitabas el medio liberado de viaje egresado.
Decían, ay, se compró un celular y mirá, y pidió. Y yo, ¿cómo me compré el celular? Vendiendo cosas. Claro. Porque tengo derecho, viste, a tener ganas de tener
nada, por supuesto.
A los obvio. 15 años.
Escúchame, y o sea, esto fue hace 10 años más o menos.
Sí, un poco.
Y vos tenés una persona en particular que porque para mí, yo lo que proponía es, está bueno, primero que, no sé, esta es mi propuesta, igual te puedes bajar, por supuesto, pero yo te cuento la idea que tenía. Primero que al llamarnos a nosotros, no estás sola, ¿entendés? Nosotros te bancamos, cosa que si esta persona, que yo estoy seguro que 10, 12 años después puede reflexionar y puede darse cuenta y puede tratar de reparar. Pero si no ocurre, queda muy expuesta porque nosotros te bancamos a full acá. Estás con todos nosotros, con todos los oyentes, con todos los que estamos siendo parte de este llamado. Entonces igual te vas a sentir acompañada. Si tenés ganas, por supuesto, que puede ser que decís, no tengo ganas y listo. ¿Entendés lo que te digo? Pero no estás sola, no es que la llamás sola y te da miedo un poco. Porque yo estimo que cuando alguien te hizo bullying y vos quedás dañado, vos llamás y llamás como un poco de miedo porque te vas haciendo chiquita, como otra vez te sentís eso. Y la idea justamente es revertir eso, ¿entendés? Como que no es esa situación. Como que nosotros estamos... ahí, pero podés simplemente contar y ya está, Pero...
Me gustaría dejar un mensaje. Dale. Simplemente porque no tengo manera de comunicarme ni sé si tantas ganas. Esto, viste, ustedes tiran tema y salió de la nada. Yo estoy trabajando.
Bien.
Sí, a veces te resuena lo que se habló, bueno, y te resuena.
Perfecto, por eso la idea no es forzar a nadie. Y el mensaje.
Y bueno, nada, principalmente que los padres acompañen, que estén, por favor, dentro de la vida y vean que su hijo sea como lo crían en su casa, se comporte con sus padres, porque yo lo que notaba es que muchos padres no eran conscientes de lo que tenían en su casa, especialmente a un chico que se llama Federico, decirle que me costó un montón recuperarme de las palabras, del asco que sentía de su parte, y que bueno, hoy trato de por ahí entender un poco el contexto, la mentalidad de los padres, la clase social, hay muchas cosas de la sociedad que entran en juego en este caso, pero que pasa en todos lados al final. Y bueno, hay una persona a la que hunden en un grupo grande, puede terminar muy hundida, y bueno, obviamente uno después trabaja y sale adelante y hace terapia, y pasa, pero es muy doloroso, es como que por ahí ahora hay más visibilización y está muy bueno, y por eso aprovecho para hablar y que cuiden a las nuevas generaciones de esto, porque antes no se hablaba.
Bien,
es verdad.
Bien.
Sí, es verdad, no solo no se hablaba, sino que era parte de la dinámica normal, o sea, siempre había uno que la pasaba mal, por lo menos.
Sí, ni hablar. En mi salón había varios, la verdad.
Bueno, amiga.
Bueno, amigos.
¿Te sentís un poco mejor?
Sí, le quiero agradecer a mi psicóloga Verónica Ahumada, un beso muy grande.
Bien.
Así que bueno.
¿Tus viejos estuvieron presentes, se dieron cuenta o no? Porque arrancaste diciendo eso, arrancaste diciendo como que a los padres que le presten atención. ¿Tus viejos no la vieron venir esa?
No, mi mamá se enteró después, yo le dije, porque mis viejos son separados. Y ella dijo, como yo sola pago el viaje, voy a pedir ayuda. Es más, sobró cupo deliberado. Y por eso ayuda que...
Pero hay dos temas, está el cupo liberado, que ella la traumó evidentemente, porque no se portaron bien, más todo el bullying, más todo, la experiencia fue...
Es que va todo de la mano, o sea, el bullying, el problema de los liberados era que no querían que ella fuera porque no les gustaba a ella, o sea... No...
Sí, la plata, era porque usas tipo la plata, y también un tema del físico, más un tema de que uno, obviamente, te empezás a excluir, pero bueno... Usás las herramientas que tenés. Yo terminé la escuela y bloqueé a todo mundo, saqué a todo el mundo de San Nicolás y me mudé a Rosario. Y bueno, obviamente, después me fui reinsertando un poco. Mucha gente me preguntaba, ¿qué te pasó? ¿Te reborraste? Yo siempre fui muy sociable. Y recién cuando pude bajar de peso, porque también tengo un problema con la comida, con adicción a la comida que se generó en esa época, una vez que pude bajar de peso y focalizarme un poco en tener metas y estar bien, ahí pude empezar a disfrutar un poco, pero el tema de relacionarte por ahí se cuesta.
Sí, claro.
También, ¿qué va a ser? Te tocó eso que es una cagada, pero la vida no es solamente ese momento, ¿viste? Esa foto de secundario es una mierda, pero pudiste seguir adelante. Hoy estás parada en otro lugar, entendés que los que estuvieron mal fueron todos los demás, que no hay nada malo en vos. ni en la situación económica, al contrario, debería la gente ser mucho más empática y tratar de ayudarte, que eso no estuvo bien, o no sé específicamente si tus compañeros, el colegio o lo que sea, lo mismo con el físico, ¿no? Que uno no puede siempre manejar, ni todo es cuestión de voluntad. Hay mucha gente que también sí puede tener un sobrepeso con que te puede generar temas de salud, ¿no? Mucho más allá de lo estético, y tampoco es tan fácil de afuera todo, ¿por qué no bajé de peso? Todo cualquier...
todo afuera es fácil. Estamos hablando de un peso de menos de 100 kilos, chicos.
No, por eso.
Tampoco importa.
No, es que no importa la cantidad. Lo que te digo es que aunque sea obvio, que alguien te lo diga, un médico te diga, che, tenés que bajar por un tema de salud, olvídate lo estético. Igual nada es fácil y solo vos sabés lo que es. Pero bueno, acá estás y estás bien y te casaste y estás feliz. Y bueno, para adelante, amiga.
Le mandamos un beso a Ivo.
Y a la psicóloga. ¿Cómo se llama la psicóloga?
A la psicóloga se llama Verónica Ahumada, pero no vende humo, Estuvo bien. Un beso, amiga. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, epa. ¿Te acordás del nombre de la psicóloga?
Me sorprendiste muchísimo.
Sí. Quiero decir. Porque le vende humo, lo pensé y no le iba a tirar, pero después ya unas.
¿Está bien la pediatra?
Sí, sí, sí.
Está todo bien.
Tenemos. ¿Hay otro caso? Dale.
No.
Hola, muchachos. ¿Sí? Buen programa. Bueno, les quería comentar que hoy, a mi criterio, el bullying se fue actualizando o fue cambiando, y no solamente existe el bullying a través físico o de diálogo, también está toda la cultura de la cancelación, que es una especie de bullying que es mucho más fuerte porque te aíslan socialmente y te destruyen emocionalmente. Eso también es para hablar, y es un tema muy, con las redes sociales es muy complicado. Porque hoy como padre uno no sabe cómo actuar.
Buen día, perros, ¿cómo andan? Me acuerdo de estar en un cumpleaños de un amigo cuando era chico, tenía 6, 7 años. Me comí como 6 panchos. Y cuando voy por el séptimo, el padre del cumpleañero que estaba preparando los panchos me dice: ¿otro pancho más te vas a comer, pibe? ¿No comiste en tu casa? Obviamente, pegué la media vuelta y me fui al patio a jugar. Y no pedí más nada, ni un vaso de agua en ese cumpleaños. Saludos, que tengan buen jueves.
Igual ahí hay un límite, porque dice Simonetti, mezcla las dos, bullying y comida. Pero ahí no es bullying, ahí te cuidó. O sea, te habías comido 6 panchos ya. Si ya según un séptimo pancho, no te iba a caer bien.
Es que el problema a veces de hablar esto, que uno lo ve y yo también... Lo que pasa es que también ese padre, a ese chico... Se lo puede decir de otra manera, le puede decir, che, escuchame, Jorgito, te comiste 6 panchos, te va a caer mal, te va a doler la panza, no comas más, haceme caso, anda a jugar y ya está, porque te va a caer muy mal, más de 4 panchos, ya es una locura. Ahora le dijo, ¿qué haces, pibe? ¿No comiste en tu casa otro pancho más? Te vas a comer. Y bueno, no ayuda. La manera también es importante.
Sí, no está bueno.
Ese padre lo quiso
jugar. Es verdad.
Igual como padre te entiendo de, che, otra vez, Oscarcito, el séptimo pancho, ¿qué le pasa? Pero hay que tener cuidado, boludo.
Para mí no fue de bullying, ahora no fue como habla, boludo, te vas a morir.
Hola, ¿quién habla?
Hola.
¿Cómo andás, querido? ¿Cómo te llamás?
¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien?
¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás?
Pablo.
Pablo, tengo un montón de preguntas para vos antes de que me cuentes lo que me ibas a contar. ¿A qué te dedicas, Pablo?
Soy administrativo.
¿Qué administras?
Los amigos que están escuchando en la radio.
Estoy
iniciando mi perro.
Bien.
Saludos a todos.
No escuchaba mucho.
Un beso. Escuchame, ¿y tu mejor vaca? ¿Tenés la voz medio de Iván Noble? ¿Sos del oeste?
Sí, exactamente.
Mira, ¿sacaste del oeste por la voz?
Porque se parece a Iván Noble y asocié. ¿Sos de Parque Leluar?
¿Cómo?
¿De Parque Leluar, de Aedo? ¿De dónde sos?
No.
Villa Bosch,
ahí va, perfecto.
¿Te acordás? Teníamos una amiga.
¿No le sacaste el acento de Villa Bosch? No. Sí, teníamos una amiga de Villa Bosch.
Sí, la anécdota de Villa Bosch.
Un beso grande.
Bueno, ¿y por qué llama, amigo?
Mira, yo cuando estuve en la secundaria fui un poco bully con una persona. En realidad, después cuando sos grande te das cuenta, viste, cómo es el tema, soy padre, y entendés cómo repercuten, si bien a mi hijo no le hicieron nada, pero viste, como te das cuenta lo que una persona sufre.
Sí.
Y lo que estuvo bueno es que yo tuve la posibilidad de pedir disculpas a esta persona cuando nos reunimos por, viste, que se reúnen después de 20 años de regresar.
Sí.
Le dije, mirá, Darío se llamaba, la persona, le dije, Darío, mirá, disculpame. Éramos chicos. Me dijo, no, la verdad que yo no la pasé tan mal, pero la verdad que me pone re bien que vos puedas pedir disculpas. Él también es padre en este momento, me dijo, yo le expliqué de ese lado, me dijo, no, la verdad que todo más bien. Y después nos encontramos, y encima nos encontramos de casualidad. y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar también cara a cara y bueno, dimos un abrazo, si bien éramos pocos varones y nos llevábamos todo bien, pero bueno, voy a estar arrepentido siempre, ¿vale? Tipo, es algo.
¿Y vos,
como,
más allá de la paternidad o de verlo en tus hijos, qué fue lo que te hizo dar cuenta de que lo que venías haciendo estaba mal?
No, o sea, todo más que nada, porque uno regularse algo físico es como, viste, es como...
No, me refiero a en tu vida, o sea, vos, o sea, durante un tiempo fuiste esta persona que se burlaba de este pibe, de este pibe Darío. Digo, ¿qué fue lo que te hizo hacer un clic y revisitar el pasado y decir, che, loco, esto no estuvo bien?
No, para mí creo que madurar más que nada. Dice, bueno, me parece a mí que es algo... En realidad, yo te soy sincero, yo cuando empecé la secundaria, ya, una bola igual, ¿no? Gordo. Y todo me cargaban. Entonces yo después pensaba, digo, a mí me cargaban y yo después le pegué el estirón, empecé a cargar a otra persona. Me parecía totalmente...
Claro, porque es como, bueno, ahora le toca a otro. Yo soy ese. Es esa ley, es malísimo.
Yo soy ese, una mierda.
Pero no estamos.
Sí.
Con querer pertenecer a algo, ¿viste? Como querer resaltar.
Exacto, con querer no ser del grupo de los cargados, digamos. Querés estar del otro lado, sí.
Claro. Exactamente. Mirá.
Una cagada. Te entiendo.
Mirá, está bueno igual pensar quién sos o quién fuiste y decir y no hacerte boludo con eso. Está bueno decir, la verdad, fui choto, tampoco podés martirizarte, pero puedo decir, entiendo que el yo de ese momento no tenía las herramientas que tenés hoy. Para mí lo que no podés hacer es hacerte el boludo o la boluda con las herramientas que tenés hoy y decir... La verdad que estuve mal en ese momento, hoy entiendo, esto le puede pasar a mi hijo, me muero si le pasa a mi hijo, y yo fui parte de eso. No. Y bueno, está bueno, punto, y hay que bancársela y se hace cargo, y no pasa nada. Pero
aparte, me muero si le pasa a mi hijo de cualquiera de los dos lados. Claro, si mi hijo es uno de los que de los cargados, exacto, o si mi hijo es el que
obvio,
carga peor
claro,
todavía.
Peor. Pero digo, vos no lo podés cambiar el pasado, pero sí puedo decir, mirá, por eso proponemos a veces esto, ¿no? Con las herramientas que tengo hoy, estoy para llamar a esa persona. En este caso, vos ya lo encontraste, pero es lindo, va, la otra persona no quiere, no puede, lo que sea, pero está bueno reflexionar. Si estás escuchando esto, y aunque no llames a la radio todo, hacé el trabajo, es decir... No, los demás hacían bullying. Y vos estabas ahí aislado y no hiciste nada y lo sabés. O no, ¿no? Pero
sí,
digo...
Sí, pero bueno.
Me parece que cambiamos aparte, la sociedad si nos hacemos cargo de quién somos y lo que hicimos. A veces no nos
aparte
gusta.
Aparte lo que genera una vez que vos decís y pedís la disculpa y lo que genera es como esa sensación. Uno siempre va con esa sensación de carga. Entonces una vez que vos pedís disculpas es como que te liberás, ¿viste?
Y bueno, te liberás. Pero más que nada creo que te das la oportunidad de amigarte con ese vos que fuiste. Beso, amigo, un abrazo.
Un abrazo, Dani.
Chao.
Pablito.
Bien, uno más, dale. 9:45. Mirá, ya llegó nuestro hombre del tiempo.
Qué hombre, Dios mío. Entra y ya es otra cosa.
Hola, ¿quién habla?
Hola, Barbie habla.
Hola, Barbie, ¿cómo estás?
Bien, todo bien.
¿Qué haces? ¿Te levantaste hace un rato?
No, como a las 7 de la mañana.
¿Por qué tan temprano, Barbie?
Porque estoy preparando un examen para el instituto.
Ah, ¿Qué estudias?
Profesora de inglés.
Mirá, muy
good,
bien.
Good.
Sí, ya sabe lo que significa good, Andrés. Bueno, pero te estudio para profesora de inglés.
Y ya le tomó el examen.
No, que te estudiando inglés. ¿Crees que vas a ser buena como profe?
Ojalá que sí, la verdad que...
Viste que hay muchísimos planes de viajes por el exterior de gente que viaja y se mantiene enseñando inglés. O sea, para en la casa de gente a cambio de clases y que se mueve por el mundo a cambio de clases.
Sí, estoy enterada, me recomendaron muchas veces.
¿Andás con ganas de salir de viaje?
Sí, ojalá me pueda ir de viaje.
Bien,
¿qué edad tenés? 22.
22,
perfecto. ¿Y por qué llamas, Barbie?
Mandé un... de bullying, que días en el secundario y nada, me preguntaron si podías contárselo a ustedes.
¿En qué zona de secundario? ¿De qué lado sos?
No, yo soy de Pergamino.
¿Cómo?
Pergamino.
¿Y qué fue lo que contaste en el mensaje? Nosotros no sabemos, lo escuchó producción. Así que...
No, que el bullying sufrí bullying y quizás un poquito de violencia de parte de un profesor.
Ah, ¿profesor?
Sí, de un docente.
Mira,
¿qué te hacía? ¿Qué pasó? ¿Qué para lo que quieras contar? No sé.
Sí, no, ya, o sea, soy malísima en matemática, me cuesta un montón. Y bueno, mi escuela es agraria. Este profe te da una materia justamente específica de campo, por así decirlo.
Sí.
Y me acuerdo que teníamos que hacer unas cuentas, que a mí me costaba, y bueno, me torre mal, se me cago de risa porque así tiró en la cara, y se dio cuenta, me afectó mucho porque me quería llorar en medio de la clase, y desde el tercer año que yo lo tuve hasta séptimo, me trató mal. Él viajó con nosotros a Bariloche, me acuerdo, para el eje de Estados, y como él lloraba, que yo llorara fácil, me dijo que cuando él estuviera conmigo en Bariloche, en vez de llorar normalmente, me iba a sufrir tanto que iba a hacer sangre, básicamente.
¿Cómo? No entendí lo último.
Que como él me hacía llorar fácil, sí, él en Bariloche me iba a hacer llorar sangre.
Ah, que...
¿Ese es un profesor? ¿Hiciste una denuncia algo o quedó ahí?
No, le comenté a mi papá porque ese día sentí romance en casa llorando y le conté a mi mamá y a mi papá. Y nada, fueron a la escuela a hablar, prometieron que iban a solucionar este problema y no se solucionó. Okay. Hoy en día el profesor es directivo de esta institución.
¿Es qué?
¿Es qué?
Es un directivo de la
institución. Ah, y eso, perdón, ¿era así jodido con todo el mundo o era un tema con vos que tenía?
No, era conmigo y por ahí con algún otro, depende con quién.
No importa eso.
No, pero quiero saber si el tipo era un sorete así, tipo una ametralladora, o si se había ensañado con ella de manera particular.
En tercer año sí, se lo había agarrado conmigo, pero he recibido mensajes de otros chicos que también le ha pasado lo mismo con este
profesor. ¿Sabes por qué lo digo? O sea, no porque le baje el precio a la maldad de él, sino porque si somos varios los que nos hace mal, por lo menos nos tenemos entre nosotros, y te sentís acompañado por otros compañeros a los que les hace lo mismo. Si estás vos sola, es terrible.
¿Te gustaría que lo llamemos o no? ¿Prefieres que no?
No tengo el número, pero me encantaría llamarlo de alguna forma u otra, pero me lo suelo cruzar en la calle. Y hasta el día de hoy no cruzo de vereda, si lo veo, que es un tema de que
¿qué sentís?
No lo puedo ver, digamos.
¿Qué sentís cuando
miedo,
te cruzas?
Miedo, muchas veces paso caminando y paso con mi hija, digamos, y se ríe, entonces cruzo de vereda, porque no lo puedo ver.
Bien. ¿Él te reconoce?
Sí.
¿Qué edad tiene él, más o menos?
60, fácil.
Ah, alto,
no sé si, o sea, nosotros podemos llamar al colegio y buscarlo, pero no sé si, después lo que pasa es que no sé cómo reacciona este tipo y después nosotros cortamos y ella se queda viviendo ahí, entonces no sé si la ayudamos o no, ¿me entendés?
No, pero este tipo de cosas se tiene que denunciar, o sea, vía Ministerio de Educación, vía lo que
por
sea,
eso, pero
este tipo de cosas se tiene que denunciar porque este tipo es un hijo de puta.
Claro, pero no sé si es al aire.
No, claro, porque me parece más grave.
Para cuidarla a ella.
Una cosa es un compañero que te gastaba y otra cosa es un profesor, está la institución atrás, es como...
No importa porque ella es grande, ya se fue del colegio, pero si le da miedo cuando cruza de vereda y si lo vuelve a cruzar con llamando al colegio y todo, me da miedo después.
Sí, claro.
¿Entendés? Porque no estamos ahí, ella no vive en otra ciudad, en otro punto, claro. O pasó el tiempo suficiente, lo ve, se lo encuentra, todavía siente miedo. Pero sí creo que habría que denunciarlo... Formalmente puede ser, no sé, pero tampoco es lo que te digo. De afuera uno dice y no sé cómo te sentís vos al respecto.
No, la verdad que antes me sentía re mal, digamos, cuando pasaba todo esto, porque mis compañeros no me ayudaban, se reían con él, era horrible la situación. Y después cuando entré al profesorado me di cuenta que era otro, más allá de eso, y que nosotros, digamos, los docentes podemos ayudar un montón a los chicos que sufren bullying, digamos, ahí adentro de las instituciones. Y nada, cuando yo termine la carrera, decidí que cuando empiece a dar clases y un chico venga y me cuente, porque yo le contaba a mis otros profes, voy a hacer hasta lo posible para ayudarlo, porque la verdad pasa que esta situación es horrible. Sentirse solo adentro de una institución que nadie te ayude es una cosa horrible.
¿Sabes que esa es la parte de la capacitación docente en ese tema? Capaz que cambió los últimos años, que está más visibilizado.
Puede ser.
Pero yo siento que siempre, en todas las situaciones que yo vi en primaria y secundaria, siempre lo que falta también es un amigo de parte de la institución, ¿no? O sea, un profesor amigo, un profesor que se acerque y banque al pibe que sufre, que lo distinga del grupo y que se dé cuenta quién es el que está sufriendo y que lo banque y que esté. Porque la soledad es como muy grande. O sea, si no tenés amigos y la institución se da vuelta, y en el caso de ella peor todavía,
y además
el bullying viene de parte de la institución.
Es un profesor siniestro, que es la persona que la tiene que ayudar, ese que le hace bullying es siniestro.
Sí, claro.
Pero bueno, amiga, yo, o sea, si me decís por mi instinto, yo lo llamo, lo tratamos de buscar al aire, le hacemos mierda, pero después no quiero hacer eso...
con vos viviendo ahí.
Claro, con vos viviendo ahí, que después te lo cruces vos, porque yo me olvido, después sigo con mi vida acá y vos estás ahí con...
Hay algo de pueblo que es difícil.
Exacto. ¿Me entendés lo que me pasa? O sea, si el día de mañana te vas de ahí o venís a vivir acá o algo lo querés hacer, contá con nosotros a full. Yo no lo haría vos viviendo ahí porque no estamos acá para allá para cuidarte después.
Y no sabemos, ¿sabes? Claro, no sabemos qué onda el tipo.
Claro, no sé si es un violento, si es peligroso, entonces no. Desde ahí que no lo puedo hacer.
No, pero sí podemos averiguar cómo se opera desde el lado de las denuncias, o sea, frente a qué institución hay que denunciar, cómo...
Lo que pasa es que la institución genera la misma violencia en el pibe.
Bueno, pero el problema es la institución, entonces.
No, pero no sé si la institución o tenés que directamente...
No, es la institución, el ministerio. O sea, eso voy.
El ministerio o la policía o algo.
Yo creo que tiene que ver con la educación esto. Yo creo que es educación.
Sí, es educación, pero ella tiene miedo, cruza de vereda.
Sí, obvio, esa parte sí.
Entonces desde acá me pasa un poco eso. Bueno, vamos a averiguar algo fuera del aire y te avisamos en todo caso. Dale.
Dale.
Te avisamos gracias. Fuera del aire.
Dale.
Un beso grande.
Un beso. Chao. Chao.
Suerte en los exámenes.
Gracias.
Beso, Barbie. Difícil, boludo. No, aparte, abrís una pista que abrís, levantás una piedra y vos pensás que te vas a encontrar con los casos típicos, clásicos que uno ya medio conoce. Y esto es como, es un pasito más.
Hay un montón. Hay un montón.
¿Cuánta gente averiada por maldad nomás aparte? Porque aparte eso de las marcas que te deja son para siempre, la inseguridad, pensás, esta piba ya está, ya terminó, ya está haciendo su camino. De hecho, está haciendo un camino muy reparador porque sabe que como docente va a poder ayudar a pibes que sufran también. Y así todo sigue siendo víctima del miedo.
Total, acá me dicen que
la pediatra también.
Sí, basta, Harry. Las denuncias se van a recibir en la Secretaría de Derechos Humanos a través del 0800-122-5878. También se pueden enviar mensajes de WhatsApp al 11-4091-7352 o un correo electrónico que, bueno, ahora te lo doy, después lo podemos poner acá. La línea de convivencia escolar también 0800-222-1197.
Okay.
También tiene números que uno está escuchando. Amigos y amigas, bueno, seguimos. Me gustaba llamarlo, pero no se puede.
Es difícil.
Para mí ahí estaba.
Hay un tema de responsabilidad. Por eso te digo, yo el tema.
A mí me encanta porque el abuso de poder, como un profesor, dan ganas de decirle, bueno, ¿sabes qué? Vos desde el aula te crees mil, bueno, nosotros te llamamos acá al aire y te hacemos lo mismo que haces vos y le dejamos. Es lindo, pero después ella vive ahí y no da.
No, ¿verdad? Yo creo que hay vías correctas para hacer estas cosas.
Zuka, hay mensajes al 6861-1043, pueden ir dejándolo. Y mientras, con Ford presentamos la primera canción de la mañana, Ford Ready for More. Y seguimos hasta la 1 de la tarde. Esto es La Lanza, Babasónicos.
Seguinos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.